efectivamente, en Universo Maite, el espacio de Más de Uno, dedicado a divulgar nuestra cultura, nuestras tradiciones, estamos hablando, es una idea, una creación de Confitería Maite. Estamos llevando a cabo una serie de programas durante este mes de octubre, profundizando en la ciencia versus muerte. Lo hacemos coincidir con Todos los Santos, con la Noche de los Difuntos, con Halloween, y queremos mirar a la muerte, pero queremos hacerlo sin morbo y con rigor, desde la ciencia. Lo que pasa en el cuerpo, lo que decide la ley y lo que sostiene la cultura, porque entender cómo nos despedimos también dice mucho de cómo vivimos. Así que vamos a saludar al profesor Aurelio Luna, al doctor Aurelio Luna, catedrático de Medicina Legal y Forense en la Universidad de Murcia. Es un referente en bioética y en práctica forense, y con él queremos cruzar la frontera entre la vida, la muerte y las decisiones que hay en medio. Doctor Aurelio Luna, muy buenas tardes. No le escuchamos. No sé si él nos oirá a nosotros. Si hemos... Ahora ya.
Yo os escucho bastante bien.
Perfecto, vale. Ya sí, ya le tenemos, doctor. Gracias, perdón. Bueno, doctor, ¿qué es morir para la ciencia?
Bueno, la respuesta no es una respuesta relativamente sencilla, porque realmente la complejidad de la vida se refleja también en la complejidad del proceso de la muerte. Morir no es un instante que pasemos como se enciende y se apaga una luz, sino que hay tantas muertes como los procesos que la originan y las personas y los organismos que lo sufren. Morir en última instancia es cese irreversible de las funciones vitales básicas que mantienen la capacidad del organismo de interaccionar de forma autónoma consigo mismo y con el ambiente. Entonces, no es lo mismo morir en un proceso, refiriéndonos ya a lo que serían las personas, morir de un cuadro de septicemia que morir de un disparo en la cabeza o morir en una sumersión. Es decir, cada proceso de la muerte tiene una serie de matices que lo hacen diferente, y de tal manera para cada ser vivo, y se mueve en un contexto donde lo que lo define de verdad es ese cese irreversible, ese punto de no retorno. Porque incluso si pensamos que una persona, decimos, si no le late el corazón, si no le late, si no respira, pues si a esa persona se le aplica maniobras de reanimación cardiopulmonar y conseguimos recuperar, no estamos resucitando muertos, estamos simplemente recuperando un organismo que se encontraba en esa frontera difusa que supone entre ese cese irreversible y la posibilidad de recuperarse.
¿Coinciden entonces la muerte clínica y la muerte encefálica en términos médico-legales?
En términos médico-legales sí, se entiende que la muerte de la persona es precisamente el cese irreversible de las funciones cerebrales, entendiendo funciones cerebrales como todas las funciones completas del cerebro, no solamente lo que sería el campo de la conciencia, que sería una muerte cortical, sino la del cerebro completo. Esto fue una definición que se hizo desde el punto de vista de un grupo de consenso entre filósofos, bioeticistas, médicos, neurólogos, especialistas en el tema, que llegaron a esa definición. Un individuo está clínicamente muerto cuando su cerebro está anulado funcionalmente de forma irreversible.
Usted ha trabajado en contextos de muchísima presión a lo largo de su carrera profesional. ¿Cuál ha sido quizá una situación límite en la que se ha visto profesionalmente y que la hizo especialmente compleja a lo largo de su carrera?
Bueno, pues he de decir que la situación no tuvo que ver con mi carrera profesional, sino que tuvo que ver cuando me llamaron a intentar identificar un cadáver que había sufrido un accidente de tráfico, y cuando fui me abrieron la caja resultó que era mi hermano, que desconocía por completo la situación y fue muy impactante. Hay que decir que en el tema de la muerte, bueno, digo esto para resaltar una cosa, que lo que nos impacta normalmente no es ni el número de muertos, ni la naturaleza de la muerte, ni las características del lugar, sino simplemente es la resonancia afectiva que tiene en los familiares y en los deudos de las víctimas. Es decir, nosotros tenemos un problema que es que el muerto tiene familiares, el muerto tiene una serie de relaciones que lo hacen precisamente en ese contexto, es lo que más presión nos plantea, que es la angustia, el dolor de los que rodean al cadáver, son los que realmente nos impactan. Porque realmente la muerte como tal, es decir, un hecho ya irreversible y que, bueno, tiene la importancia que le damos en el entorno sociofamiliar donde se desarrolla.
No nos enseña, situaciones, imagino, ¿no?
Son la muerte.
A gestionar la muerte, la muerte, quiero decir.
No, ahí decía Antonio Machado una frase que es muy cierta y es que la muerte se siente más que se piensa. Y evidentemente nuestra cultura ha ido abandonando de forma progresiva el tema del contacto con la muerte, y ahora la muerte se convierte en una especie de espectáculo. No hay esa presencia que había antes cuando la gente fallecía en los domicilios. Ahora se fallece en los hospitales, se lleva al tanatorio, y entonces no hay esa relación tan directa, y la muerte se convierte, por decirlo de alguna manera, en algo que en un momento se da, luego deja de estar en nuestra vida cotidiana, y prácticamente el niño no aprende desde el punto de vista cultural que la muerte es algo que le puede pasar a él, y ese aprendizaje realmente, unido a los medios de comunicación, cuando analizan y vean y estudian el tema de la muerte, pues realmente no transmiten con precisión lo que realmente es. Fijémonos, por ejemplo, en una película del oeste, donde la muerte es un disparo, alguien se cae del caballo y ya está. No le duele el disparo, no se queja, y es un encender y apagar una luz. Toda esa serie de elementos configuran una especie de universo donde en el momento actual la muerte no es algo que sobre lo que se reflexiona, es algo que se teme, es algo que genera angustia, precisamente porque no hemos desarrollado estrategias de tipo cultural para enfrentarnos a un hecho que es ineludible.
¿Y qué tipo, profesor, ya concluyo, qué tipo de escenas son emocionalmente más duras, ¿no?, para un forense? Porque sabemos que usted ha llegado a trabajar, creo que en escenarios de múltiples víctimas, ¿no?, en accidentes, en catástrofes, en el reconocimiento de víctimas, ¿no?
Sí, pero ahí el problema nos da, voy a decir, lo que impacta no es tanto en la magnitud del escenario o el número de personas que puedan verse afectadas, vuelvo a decir, es la proximidad con los familiares, es la proximidad con las personas que están esperando o que se le entreguen un cadáver o que tienen la esperanza de que le digamos que no está su familiar entre los cadáveres que aparecen. En la medida que hay una proximidad entre, por decirlo así, el entorno donde hay que hacer el reconocimiento, hay que hacer el trabajo, y la presencia de personas que son familiares, deudos o amigos de las víctimas, eso es precisamente lo que genera una mayor carga emocional y lo que más distorsiona.
Muchísimas gracias al doctor Aurelio Luna por haber participado en este espacio Universo Maite, dedicado en esta ocasión a la muerte y a la ciencia. Nos parecía muy interesante tenerle en el programa, y yo sé que ha hecho un esfuerzo y se lo agradezco enormemente.
Nada, ha sido un placer estar con vosotros.
Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, pues de esta manera, la próxima semana, el próximo viernes, ya les avanzo, vamos a hacer un especial muy interesante. Vamos a tener un experto en vampiros, en brujas, y también vamos a hablar desde el punto antropológico de la muerte. Vamos a hacer un especial desde 1968, Universo Maite, un espacio de Confitería Maite. Seguimos hablándoles desde el Grand Hyatt, donde mañana se celebra el torneo de golf de Onda Cero.
Nuestra misión es informar.
Onda Cero, Región de Murcia. Más de uno.
Llega un momento en la vida en el que deja